Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este miércoles 18 de marzo. Tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra querida audiencia y por supuesto a Santiago Sicard y a Ivette que viene por ahí. Así que vamos a ver cómo está Santiago.
Bueno, muy bien, Liet, la verdad que tranquilo, un miércoles sin muchas novedades. Bueno, no mentiras, gran novedad. Felicitaciones a los venezolanos
Sí, claro.
que ayer se impusieron sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial. La alegría, creo que muchos dominicanos celebraron. Yo escuché gente como contenta durante hoy, miércoles, todo el día hablando del encuentro, como muy, muy rico. Bueno, y muy rico es como queremos hablar hoy de finanzas. Hoy con unos factores bien corticos porque tenemos a Pablo que les prometimos ayer que íbamos a tratar de traerlo esta semana. Bueno, nos confirmó y esta noche vendrá y nos dijo que trae invitado, así que le vamos a dejar un espacio más larguito porque con invitado toca. Vamos a los
Súper.
factores, Liet, ¿qué dices?
Claro que sí, miren, iniciamos los factores del día con Estados Unidos, quienes suspenden normativa de transporte marítimo para facilitar suministro de combustible y fertilizantes.
Nos venimos después a República Dominicana para hablar de una nota de prensa que señala que la demanda de apartamentos turísticos está creciendo.
Y tenemos también, noticia nacional, un aviso de advertencia por parte de la Superintendencia de Bancos sobre una entidad no autorizada.
¿Tú sabes qué es el emprendimiento Silver, Liet, o no tienes ni idea?
¿No? Pero que
Bueno,
suena muy interesante.
vamos a conocer de eso. En Conversando a Fondo, nos visitará Pablo García e entrevistará a José Armando Tavares para hablar sobre el emprendimiento Silver y el fit mercado-producto, pero ya desde la práctica, desde la vivencia de un emprendedor.
Ok, perfecto. Y señores, en la estadística de hoy, miércoles, pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Posteriormente viene nuestra sección Formulemos el algoritmo. Los miércoles ustedes saben que ustedes preguntan, nosotros respondemos. Y hoy la pregunta es sobre el ahorro. ¿Cuánto debería ahorrar realmente sin descuidar mis gastos básicos?
Buena pregunta importante. Y señores, de sumas no nos vamos sin nuestra frase a recordar. Es bastante concisa y me gustó mucho la frase de hoy, sinceramente, pero la vamos a
A mí también me
desglosar.
gustó mucho,
¿Verdad?
independiente del autor, para que
Sí,
veas.
sí.
Y
Tienen que
ustedes quédense
quedarse.
para saber por qué lo estoy diciendo.
Exactamente.
Sumas está iniciando, continúen con nosotros, que empezamos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Claro que sí, empezamos nuestros factores del día, como es costumbre en los mercados internacionales, contándoles que el gobierno del presidente de Estados Unidos anunció hoy miércoles una exención de 60 días de las normas de transporte marítimo de la ley Jones para facilitar así el suministro de combustible y fertilizantes con el fin de combatir el aumento de los precios y las interrupciones que se han dado en el suministro provocadas por la guerra contra Irán. La decisión del presidente Trump de emitir esta exención es solo un paso más para mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras el ejército estadounidense sigue cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, la señora Caroline Leavitt, perdón. Esta medida, dice ella, permitirá que recursos vitales fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante 60 días y la administración del presidente mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo las cadenas de suministro críticas. Los elevados precios de la energía entrañan ya importantes riesgos políticos para el presidente Trump y sus correligionarios republicanos, quienes llevan mucho tiempo defendiendo que sus políticas mantendrían el combustible a un precio asequible para los consumidores estadounidenses. Los precios de la gasolina en Estados Unidos se han disparado desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado 28 de febrero. El conflicto también ha interrumpido el suministro de fertilizantes, lo que supone una gran preocupación para los intereses agrícolas estadounidenses, especialmente en esta época donde los agricultores pues comienzan a pensar en sus sembrados. En virtud de la ley Jones, las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses deben ser llevadas en buques construidos en Estados Unidos, y esto pues limita de forma drástica el número de buques cisterna disponibles. Por eso la exención, la suspensión temporal de la norma entonces permitiría a los buques extranjeros transportar mercancías entre los puertos estadounidenses, lo que se pretende para reducir los costos y agilizar las entregas.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el mercado de apartamentos turísticos, hospedaje a través de plataformas digitales continúa aumentando a lo largo y ancho de todo el país. Y esto es impulsado por el cambio en las preferencias de los viajeros tras la pandemia y por la creciente demanda de estadías más largas y flexibles. El segmento se ha convertido en uno de los de mayor crecimiento dentro de la industria turística local y fue lo que informó el señor Ramón Tejeda, quien es el director corporativo de ventas y mercadeo de Coral Hospitality Corp. Él explicó que cada vez más turistas optan por alojamientos tipo apartamento debido a la flexibilidad que ofrecen para familias, grupos y visitantes que desean permanecer más tiempo en el país. Indicó también que este tipo de alojamiento permite a los visitantes tener mayor libertad para moverse, conocer la oferta gastronómica y cultural de los destinos y combinar distintos lugares durante su viaje. Tejeda señaló que Coral Hospitality opera condominios turísticos con la marca Xceliter, modelo que combina apartamentos con algunos servicios hoteleros y un programa de renta para los propietarios. Entre las propiedades que operan bajo este esquema se encuentran Balcones del Atlántico en Las Terrenas, Las Olas de Juan Dolio, Green One en Puerto Plata, Playa Coral en Punta Cana y Golden Beer en Cap Cana. Él explicó que aunque este número de unidades disponibles puede variar según la temporada, la disponibilidad de los propietarios, el programa de renta que maneja, llega a los 120 a los 125 apartamentos.
Y terminamos nuestros factores con la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, quien emitió el 17 de marzo de 2026 un aviso de advertencia en el marco de la iniciativa denominada Misión Centinela. En el comunicado, la institución informó al público en general que, en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley número 183-02, Monetaria y Financiera de la República Dominicana, así como la circular SB número 016-22, se hace del conocimiento público la situación de una entidad que no cuenta con autorización dentro del sistema financiero nacional. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la persona jurídica denominada Unique Financial S.A. no está inscrita en el registro de entidades de intermediación financiera y cambiaria del país. Por esta razón, dicha entidad no se encuentra autorizada para realizar actividades reservadas a las instituciones que forman parte del sistema financiero regulado del país. La institución exhortó a los usuarios y las usuarias del sistema financiero, así como al público en general, a realizar las búsquedas necesarias para validar que cualquier sociedad o persona que ofrezca servicios, productos u operaciones propias del sector cuente con la debida autorización de la Junta Monetaria y sea supervisada por la Superintendencia de Bancos. Asimismo, la entidad indicó que el listado oficial de entidades autorizadas puede ser verificada en su página web, en la sección de supervisados, disponibles en la siguiente dirección: sb.gov.do/supervisados. Con esto se aclara que el aviso no constituye una valoración sobre la legalidad, validez o licitud de las operaciones realizadas, ni representa un pronunciamiento sobre su funcionamiento en sectores económicos distintos en jurisdicciones internacionales.
de lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jataste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su pagente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Sí, señores, volvió el momento de hablar de emprendimiento, volvió el momento de quitarnos muchas de las telarañas que tenemos en la cabeza y sobre todo muchos miedos e ideas que no corresponden mucho con lo que en realidad es el emprendimiento. Y ustedes ya lo saben que aquí en Sumas tenemos al papá del emprendimiento en República Dominicana. Tenemos a nuestro querido Pablo Ignacio García, que desde hace mucho tiempo está trabajando este tema en el país y ha impulsado muchísimas ideas, ya incluso hasta en un ámbito internacional, me permito decirles. Así que, Pablo, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes.
Muy buenas noches, Santiago, muy contento como siempre de acompañarlos y especialmente en esta edición que vamos a tener en caso de un emprendimiento enfocado en educación. De educación y tecnología, ¿no? Lo que se conoce como EdTech, ¿no? Así que este programa es de educación financiera y vamos a tener un emprendimiento de educación en tecnología.
No conocía ese término, ¿cómo es? EdTech.
EdTech. Ed de educación.
Como de education,
de tecnología.
Ve, qué interesante. Bueno, Pablo, bienvenido al tema. Nos fascina y sobre todo porque ahora que estábamos fuera del aire, nos contabas un poquito que va a ser algo la continuidad de el capítulo pasado, de tu participación pasada, donde estábamos conversando del encaje producto-mercado. Quienes no pudieron escucharlo y quieren hacerlo, ustedes saben que pueden ir a Spotify, donde encuentran la sección Conversando a Fondo, buscan a Pablo García y allí entonces aparece. O pueden ir a nuestra página web, sumasmas.com, y allí simplemente ponen Pablo García y les va a aparecer todas las participaciones que Pablo ha tenido. Ustedes escogen la que más les guste y entonces la escuchan si no lo hacen en vivo, como gran mayoría de nuestra audiencia, que todos los días de 7 a 8 de la noche escucha la radio para conocer un poquito más de finanzas y favorecer su bolsillo. Pablo, tenemos un invitadísimo esta noche. ¿De quién se trata?
Así es, tenemos a José Armando Tavares y realmente me gustaría que él se pueda presentar porque tiene una gran trayectoria y que es una trayectoria que entonces le ha ayudado a desarrollar su emprendimiento, ¿no? Entonces, José Armando, por favor, si te puedes presentar y contar un poco tu trayectoria previa a Talendic.
Bueno, muchísimas gracias, claro, que sí, Pablo, Santiago, lo primero un honor realmente estar en este espacio de comunicación y conversar con ustedes y también con su audiencia a través de ustedes. La EdTech, como bien definía mi querido amigo Pablo, educación y tecnología ha sido parte de mi vida desde los comienzos y yo creo que es un elemento muy importante en el gen emprendedor, está también en la literatura. El hecho de que uno normalmente emprende en aquello donde es experto, donde tiene más conocimiento y sobre todo en el caso mío más pasión. Yo siento, desde los 19 años de edad hasta la edad que tengo ahora, que mi propósito en la vida es transformar personas y organizaciones a través de la tecnología. Y bueno, pues mi emprendimiento es la cristalización, la concretización de esa misión, de tal manera que en estos más de 25 años de trayectoria, tuve el privilegio, digamos, de ser rector, primero director y luego rector del ICLA, del Instituto Tecnológico de las Américas, por 16 años, llevando al ICLA de un instituto de formación técnico profesional a una institución técnica de educación superior y colocándolo en un altísimo sitial de prestigio y excelencia. Antes de eso, también estuve desempeñándome en cargos de dirección tecnológica, pero dentro de ese ambiente o ecosistema, concretamente en el liderazgo educativo. Y bueno, pues en estos últimos años, 4 años, Pablo, ya el 8 de marzo del 2022, hace apenas pocos días cumplimos 4 años de historia
Ah, estás
y
de
estamos ahora
aniversario.
mismo. Así es, gracias, Santiago.
Felicidades, felicidades, José Armando. Continúa, qué pena que te interrumpí, pero pues es que cuando
No,
uno
no,
ya
no,
cumple.
efectivamente nos sentimos muy contentos y sobre todo nos agarra el inicio del cuarto año, pues en un proceso de crecimiento y sobre todo de alineación a lo que nuestros clientes requieren y sobre todo también lo que demanda la sociedad global y la sociedad dominicana y por qué no la sociedad latinoamericana, que es talento tecnológico de alto nivel.
Bueno, pues te felicito, José Armando, y la verdad que entonces tendremos hoy una entrevista de lujo porque va de experto a experto, de Pablo Ignacio García a José Armando Tavares. Yo me retiraré entonces y por ahí
No, no,
preguntaré
no, no, no digas
realmente
eso,
si se me
Santiago.
ocurre algo, pero estaré más tomando nota y aprendiendo de ustedes en este tema, que creo que cada vez es más común, especialmente entre la gente más joven, porque cuando uno habla de emprendimiento, como que los que ya tenemos cierta edad, como que decimos, no, eso a mí ya se me pasó el rato, pero los jóvenes tienen grandes expectativas y grandes sueños en esta materia. Y para que no se frustren, por eso es que es importantísimo aprender de la experiencia de otros. La verdad que uno, viendo lo que otros han recorrido, lo que otros han hecho, puede evitarse muchos dolores de cabeza y más bien aprovechar y potenciar lo que es muy bueno. Así que Pablo, te dejamos a ti a cargo como siempre. Nosotros aquí en Sumas, pues pendientes a preguntar lo que se nos vaya ocurriendo. Yo creo que es
No.
importantísimo empezar por hablar un poquito de esta iniciativa de José Armando Tavares, de este emprendimiento Talendic. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se identificó la oportunidad? Pablo, tú eres aquí.
Disculpa, no, Santiago, que te voy a la, vamos a ir con esa pregunta con José Armando, pero solo que mi perspectiva, si bien es cierto que los jóvenes, digamos, hay muchos jóvenes que están muy entusiasmados con el tema del emprendimiento. Realmente el emprendimiento y la mentalidad emprendedora no tiene edad, ¿no? Y eso es algo que
Excelente.
demuestra el mismo José Armando, pero es algo que también se está impulsando, incluso desde un programa de enlace junto con el Banco Popular de Emprendimiento Senior, ¿no? Emprendimiento Silver.
Es
Y ahí
cierto, tienes
estamos
toda la
viendo
razón.
que realmente no hay edad para emprender.
O sea, ni el amor ni el emprendimiento tienen fecha en el calendario.
Así es.
Me gusta. Bueno, entonces arranquemos esta entrevista, Pablo. Ahora sí quedamos en manos tuyas.
Pero sigamos con esa pregunta que le habías hecho a José
¿Ok?
Armando. Los emprendedores se destacan por identificar oportunidades y bueno, y aprovecharlas, ¿no? No es solamente que se les ocurre o ven una oportunidad, sino que aparte de ver la oportunidad, tienen la capacidad de abordarla. Y en ese sentido, nos interesa preguntarte, José Armando, ¿cómo identificaste esta oportunidad para lanzar Talendic?
Sí, extraordinaria pregunta y por cierto coincido. Efectivamente, como decía Santiago, muchas veces asocia el emprendimiento a un tema de jóvenes. Pero me da alegría, Pablo, que menciones que hay ya programas de emprendimiento Silver, emprendimiento Seniors, porque como decía Santiago, en emprender y en amar, pues no hay fecha de caducidad. La identificación del problema, como he estado siempre en este mundo, sé que hay una situación realmente alarmante en términos de escasez de talento tecnológico. Es decir, hay una brecha entre el talento que demanda La sociedad en su conjunto, las diferentes empresas privadas, públicas, sin fines de lucro, y que no hay una oferta de talento que pueda llenar todas las vacantes que se abren año tras año. Precisamente hace unos minutos vi un short de un ex alumno mío, cuando era profesor y luego director de la carrera de Ingeniería de Sistema de Computación de una universidad de alto prestigio privada de República Dominicana, mi alma mater, que se llama la Pucamaima, sobre todo porque sé que hay quizás audiencia internacional que escucha este programa. Pues efectivamente él decía que con la, digamos, en la era de la IA, muchos han dicho que ya no se necesitarán más programadores, porque con los copilot en programación, los copilotos en programación, desaparecerán la necesidad de programadores. Pues la respuesta es que no. Los grandes expertos en la materia dicen que todo lo contrario. Habrá un aumento en la productividad, pero seguiremos necesitando talentos semi-senior, senior, talento de alto nivel con pensamiento creativo y lógico. Y bueno, la respuesta, la solución a ese problema es Talendit. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dice un informe del BID, hay que innovar en la oferta académica, la formación de este talento, hacerlo más corto, más intensivo, más alineado a las necesidades del mercado, con metodologías innovadoras y precisamente Talendit, con G al final, pues es una fábrica de talento digital para Centroamérica, Caribe y, por qué no, todo el mercado latinoamericano, donde a través de una oferta excepcional, intensiva y en línea, pues proveemos ese talento que todas las empresas a nivel global y en particular el nicho en el que estamos demanda.
Excelente. Y otra pregunta, todo emprendimiento al principio, los clientes no genera ingresos suficientes para cubrir esos costos, ¿no? Y una de las preguntas de muchos emprendedores es, bueno, ¿cómo financiar ese proceso? Y querían escuchar en tu caso, José Armando, ¿cómo lograste desde el inicio financiar tu emprendimiento hasta llegar al punto de equilibrio que ya nos dirás en qué año fue?
Mira, hay algunos libritos que son libritos, obviamente, de negocios, bestsellers. Seguro que Santiago, tú mismo, tienes algún libro de esos que se venden en gran cantidad en Amazon y otras plataformas. Hay un libro que se llama Padre de Rico, ¿cómo es?
Padre
Algo
rico,
así.
padre pobre.
Ah, tú, es que Santiago sabe. Entonces, este libro, en algunos capítulos y la serie de este autor, pues habla de que hay diferentes fuentes de financiamiento. En el caso particular nuestro fue, por un lado, ahorro, es decir, a través de un ahorro disciplinado, ir poco a poco acumulando un pequeño capital semilla, muy pequeño, y luego eso para arrancar. Lo que motivó en el caso de nosotros fue que uno de esos estudiantes que tuve en mi época de profesor, que hoy son empresarios exitosos, me dio mi primer proyecto, un ticket alto, que junto con lo que habíamos ahorrado sirvió como de capital base. Ciertamente tú y yo nos conocimos más porque apliqué a un programa, ojalá haya un programa Silver también, financiado por el BID, donde viví la experiencia de lo que era levantar un capital semilla. Ahí recibí también un aporte que se sumó a esos primeros años, que muy, como bien tú dices, Pablo, es necesario un empuje, sobre todo para aquellos que, como, bueno, Santiago me parece que es un hombre que viene de familia de alcurnia, allá en Colombia, pero tanto tú, Pablo, como yo no tenemos, pues, la bendición de haber nacido en cuna de oro.
No, para nada, como
Ah,
decimos en Colombia, de planchar, de planchar.
pues efectivamente, casi siempre. Esos dos mecanismos, hay otros mecanismos, pero en el caso nuestro fue ahorro disciplinado, juntamos un pequeño capital base, creyendo en que nuestra propuesta de valor efectivamente resolvía un problema real mediante una solución innovadora. Y bueno, esos primeros años fueron de mucho aprender, de mucho adaptarnos, cambiar, ajustar pricing o precio, entender bien. Y bueno, pues hasta en estos últimos tiempos en los que, gracias a Dios, estamos pues cosechando esos frutos, ¿verdad? De esos primeros años que normalmente en el ciclo emprendedor se dan, que son los años más difíciles.
Y ahora sí quisiera entonces ir a la pregunta central, ¿no? Este concepto que, como mencionó Santiago en el episodio anterior, desarrollamos de encaje producto-mercado o product-market fit, donde muchos autores dicen que es el antes y el después de un emprendimiento. Y en todo ese proceso inicial, el emprendedor va buscando el mercado correcto y luego adaptando el producto a una vez que encuentra el mercado correcto. Pero lógicamente, para encontrar el mercado correcto, uno tiene que experimentar mucho y probar diferentes mercados. Y me consta que con Talendic tú estuviste haciendo ese ejercicio, yendo a un mercado B2C, probando el mercado B2B, volviendo quizá a un mercado B2B2C. Pero aparte, digamos, creo que es muy valioso que nos cuentes tu experiencia, ¿no? De los diferentes mercados que fuiste probando. Cómo has tenido que ir adaptando el producto también para que encaje con el mercado correcto y cuál es el mercado que quizá ahora está dando mejores resultados, que no quiere decir que en el futuro no haya otros mercados que descubras también muy potentes.
No, la pregunta central es la gran pregunta. Y todos los que hemos vivido ya este proceso, en el caso mío particular, me encanta compartir lo que hemos vivido porque puedo ayudar a otros. Porque hay momentos realmente de oscuridad, de dudas, en ese ciclo emprendedor, sobre todo en los primeros años. Y por eso la pregunta anterior es tan importante, porque cuando alguien apuesta a ti, y te pone un capital, ese capital debe servir de combustible para que de manera racional, sabiendo que estamos solucionando un problema real, podamos hacer los ajustes. Pero en esa prueba y error, uno invierte y se quema mucha liquidez, se quema mucha gasolina. Entonces, en el caso de nosotros, arrancamos con un modelo primero, dije, un primer contrato B2B, que fue como el primer empujón, pero cuando ese contrato terminó, hay que mantener la máquina operando. Uno normalmente como emprendedor envisiona la solución en todo el sentido de la palabra. Característica del servicio, en este caso un servicio educativo, en el con caso concreto de Talendit, bootcamps. Porque bootcamps, todos los informes han dicho que es una forma innovadora de formar en un tiempo rápido y de manera intensiva, con alto estándar, talento tecnológico para una demanda insaciable de ese talento. Entonces, claro, encontrarnos con que el concepto bootcamp en el mercado concreto de la República Dominicana no se entiende muy bien. Es decir, bootcamp para un mercado como el dominicano puede ser un curso de 20 horas que le ponen bootcamp. A veces la comparación entre, bueno, en otra plataforma, que es otro modelo, por ejemplo, de suscripción, que hay unas plataformas que no menciono el nombre, pero hay muchas. Yo nada más tengo que pagar tanto mensuales, pero ¿por qué tengo que pagar tanto por un bootcamp? Entonces, hay que educar mucho al mercado para saber que lo que le estás ofreciendo no es comparable con otras alternativas y comunicar el tema de cuáles son los elementos diferenciadores. Por tanto, hay que invertir mucho en marketing, en educar al mercado. Pero, independientemente de que uno quiera posicionar esa primera versión de la solución al problema, en este caso, los bootcamps que nosotros estamos ofreciendo y hemos ofrecido el primer día, hay que escuchar al cliente. Gran parte es un elemento clave, es constantemente estar cercano al usuario, al cliente, conociendo qué piensa de lo que le ofreces. Y estar muy abierto, porque muchas veces uno como emprendedor tiene a enamorarse del producto que creó, es un bebé nuestro. Entonces, pero esa flexibilidad de decir, bueno, vamos a bajar la cantidad de horas, vamos a ajustar los horarios del bootcamp, que son todas características de lo que tú estás ofreciendo. Vamos a revisar el tema del precio. ¿Por qué no luego genero leads, pero no cierro leads? ¿Por qué no los cierro? ¿Qué es que dice? ¿Qué te dice aquel que se interesa, pero cuando le doy más información, al final dice que no? Pero esto, como tú bien sabes, Pablo, y Santiago también lo sabes, requiere tiempo y también inversión. Entonces, hay que procurar hacer esos ajustes con la mayor rapidez posible, Porque si realmente a quien le ofreces algo entiende que el valor de lo que le está ofreciendo, quizás lo que le está ofreciendo le soluciona. Me imagino que a mi amigo Santiago le gusta el café colombiano. Si yo le ofrezco un café de Irán o un café arábico, el sabor, quizás, yo quiero café, pero es que el café que me ofreces es un café que tiene un sabor que no tiene gusto paisa. Entonces,
Diferente, ¿no?
claro, hay que escuchar bien y saber el por qué. Él quiere café, él quiere el café, necesita su café, le gusta su café diario, pero es que esa característica del sabor que le me estás dando no conecta conmigo. Y tener esa capacidad de adaptar es fundamental sobre todo cuando uno tiene al usuario, al cliente al centro. Eso permite tener la suficiente humildad de hacer los ajustes y cambios, porque la pasión, el enfoque es que ese cliente, ese usuario pueda alcanzar la meta a través de la solución que le ofreces.
Y en ese camino, ¿qué descubriste? ¿Qué quería el usuario dominicano? ¿Qué has descubierto? ¿Y cuál es el producto con el que estás logrando más éxito de cara
Sí.
al usuario o al cliente dominicano?
Bueno, número uno es sensible al precio,
En
al
serio, fíjate que yo
precio.
pensé que no tanto.
Sí es sensible al precio. El mercado latinoamericano es sensible al precio no porque no quiera pagarlo, sino es un tema real de ingreso per cápita. Es decir, ¿qué porcentaje del salario o del ingreso anual de un latinoamericano dedica a capacitarse o a educarse? Tiene que tener muy claro que luego de esa capacitación, y de hecho nuestros números KPIs de impacto son altos, tenemos un índice superior al 90% de empleabilidad y o mejora de las condiciones laborales después de haber terminado un bootcamp en nuestra organización. Entonces, y también otro elemento fundamental es el tema de la disponibilidad de tiempo. Hay que ajustar el horario, hay que ajustar la modalidad, lo online, lo flexible, que te puedes conectar de cualquier lugar, eso estaba bastante bien. Tuvimos que hacer unos ajustes en términos de cantidad de horas semanales y horarios, y esos dos elementos fueron fundamentales para que más personas pudieran interesarse. Y claro, en este tipo de sector, EdTech, cuando uno va construyendo marca, va construyendo testimonios de éxito cuando la gente empieza a decir, hice un bootcamp en Talent y realmente hay calidad, hay excelencia, ya las consecuencias, como dicen aquí, no sé si en Colombia o en Argentina, se cae de la mata. Es decir, es una consecuencia natural porque ya lo demás es sumar, sumar, sumar hasta alcanzar los niveles más óptimos y romper punto de equilibrio.
No, excelente. Por tiempo, creo que me queda más para una pregunta y no quería dejar de aprovecharte, José Armando, por toda tu experiencia, conocimiento en los temas que ahora están tan de en boga, ¿no? De inteligencia artificial y qué reflexión quisieras y pudieras compartirnos sobre la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en el sector educativo, pero también en la economía en general.
No, es la gran pregunta. De hecho, número uno, la IA marca un antes y un después. Es una revolución disruptiva. Pero la inteligencia artificial generativa, conversacional, como los GPTs y las otras herramientas que los grandes tecnológicos y otras startups y emprendimientos están poniendo a disposición del mercado global, están creando un impacto en todas las áreas de la vida humana, en la creación de contenidos, en la gestión de estas plataformas, en el mundo, por ejemplo, de la tecnología, el aumento exponencial de la productividad de un programador, de un desarrollador de software, de un experto en data science, pero también, como tú bien dices, en todos los aspectos de la vida social, la automatización extrema de operación, de procesos operativos, gracias a IA y otras herramientas más, es un hecho indetenible. Por tanto, por ejemplo, el customer service, el servicio al cliente, alcanzará un nivel de automatización que al final la atención telefónica, la atención a través, por lo menos la atención de primera línea, va a ser delegada. Y el coding, por ejemplo, la creación de una aplicación móvil que podría durarte 3 meses o 6 meses, se reducirá en tiempo a 1 mes. No una sustitución absoluta, porque todo el mercado legal, regulatorio, global coincide en que la última milla, ahora se llama IA on the loop, o perdón, Human on the loop, Human in the loop. Es decir, todos las ISO, yo tengo una certificación, soy el único dominicano hasta ahora que tiene Certified Artificial Intelligence Professional, es una certificación de PECB, PSB, pues se ve que toda normativa requerirá siempre que haya un humano garantizando que se cumplan principios de uso responsable de IA, principios éticos, que no haya sesgo algorítmico, que se respeten los derechos de la privacidad, los derechos fundamentales de las personas, su derecho a la privacidad, protección de datos, ciberseguridad. Pero la IA es similar a lo que ocurrió con el gran boom.com del Internet, lo que ocurrió previo a la creciente digitalización del conocimiento humano, y hoy por hoy, junto con la próxima gran revolución, que es la revolución de la robótica, de la presencia de un mecanismo mecatrónico robótico en cada hogar, en cada área de trabajo humano, yo creo que estamos viviendo unos tiempos realmente fascinantes. Para mí, como ingeniero, fascinantes. Y que todavía muchos de ellos, como decía Sam Altman, Elon Musk, como dicen muchos de ellos, todavía hay cosas que no sabemos cómo terminarán siendo impactadas.
Excelente.
Qué interesante, Pablo y José Armando, pues hablar de estos temas de emprendimiento y en un área que, pues, que yo no he escuchado tanto, el EdTech, como dices tú. Me gustaría aprender más de esto, así que, José Armando, queda abierta la invitación para cuando quieras volver a Sumas, nos cuentes un poquito ya, no solo del emprendimiento, sino de esto del EdTech y cómo está revolucionando las economías y cómo podría llegar a cambiar la República Dominicana.
Con
Pablo, mil
gusto, cuente
gracias
conmigo.
por siempre traernos invitados de mucho valor y a ti, José Armando, por tomarte el tiempo para venir y compartir con nuestra audiencia tu experiencia.
Un placer,
Muy
gracias a ustedes.
buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de los miércoles viene por cuenta de El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Así que, qué más sabroso que darle la bienvenida a Antonio. Muy buenas noches, ¿cómo le va, Antonio? Qué gusto que esté en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ned. Y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio. Feliz de tenerlo un miércoles más por aquí, con nuestras cifras, con nuestras estadísticas. Y bueno, para ir directo al grano, ¿qué tal si iniciamos con las cifras de los últimos días? ¿Qué ha estado sucediendo?
Las cifras no son muy buenas realmente. Entre el miércoles, la semana comprendida entre el miércoles 11 y ayer martes 17 de marzo, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 14.180 millones. Es una cifra, es menos de la mitad de la que señalábamos hace una semana. El mercado sigue teniendo movimientos muy bajitos y sigue muy bajo, en especial el mercado secundario de renta variable, con unas cifras muy, muy modestas. Aunque bueno, para esta semana tenemos la noticia de colocaciones nuevas, que se mueve el mercado primario, que es lo que nos interesa. En esta última semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, 5.800 millones, de los cuales 5.500 correspondieron a bonos soberanos. Para detallar exactamente qué fue lo que se colocó en esta semana, empezamos por el mercado primario. La AFI Advanced colocó el primer tramo de emisión de las cuotas de su fondo cerrado financiero Advanced 2. Colocó 500 cuotas, son 5 millones de pesos. Y al tiempo colocó otras 500 cuotas por los mismos 5 millones para el fondo de inversión cerrado Advanced 1. Otra AFI, otra administradora de fondos de inversión que estuvo muy activa fue Latitude. Ayer completó la colocación de 2.281 cuotas de participación de su fondo de cerrado de desarrollo TCRD1. Este fue el sexto tramo. Y le dieron a este fondo de desarrollo un total de 708 millones. Perdón, 250 millones.
250 millones, ok, Antonio. ¿Qué otras cifras tenemos por ahí?
Las otras cosas que vale la pena señalar, las otras negociaciones, también ayer martes estábamos hablando de la colocación del mercado secundario de renta fija de bonos que vencen en el año 2053. Vencen en febrero, perdón, 2033, en febrero de 2033, que tienen tasa cupón de 13.63% en pesos dominicanos. El pasado lunes empezó la colocación de una nueva emisión de papeles comerciales de CCI. Son los papeles que tienen tasa cupón de cero y que tienen un descuento que es la utilidad que representa para quien los compre. El periodo de colocación es entre el 16 y el 31 de marzo. Y el otro papel que tuvo mucho movimiento fueron bonos soberanos del que vencen en el año 2036, en junio del 2036, en pesos dominicanos que tienen tasa cupón del 10.75%. No hay mucho más que valga la pena señalar en el mercado. Hay que decir que hasta ayer el volumen total negociado en el año es de 295.600 millones de pesos. Eso equivale a unos 4.880 millones de dólares. Y proyectando, como siempre lo hacemos, diríamos que a este ritmo el mercado llegaría al cierre del año a 1.4 billones, es decir, 1 billón menos que que el año pasado. Y eso equivaldría a unos 23.000 millones. Pero en realidad hay que decir que el mercado estuvo muy débil en la semana que termina, como lo señalamos. Las acciones, el mercado de las acciones sigue quieto. Las acciones de Promérica no se están negociando. No hay nego Hace mucho que no se negocian acciones. Estaban a 102 la última vez. Y las acciones de César Iglesias, que alcanzaron a bajar a los 90, incluso hay días en que se negociaron durante las jornadas a menos de 90, 80. Pero estaban cerrando ya ayer a 101. Igual son acciones que están muy por debajo de su potencial. Y han causado mucho debate en República Dominicana. En realidad, con las acciones hay eso. Las acciones no son un papel que le asegura un rendimiento per se, sino que muchas son inversiones a largo plazo que pueden cambiar sus rendimientos de un momento a otro. Diría que estos son los hechos principales, las cifras principales del mercado en esta semana, señores.
Bueno, muy bien, Antonio. Esos numeritos nos suenan en la cabeza, pero yo estoy convencido que sí hay más del mercado, porque usted siempre nos trae noticias y actualidad. ¿Qué tenemos de eso para compartir con nuestra audiencia?
Claro, hay más del mercado. Empecemos por CEPEM. CEPEM va a hacer una nueva emisión de sus bonos corporativos para reemplazar una emisión anterior. Ya hizo la primera. Lanza ahora la segunda, su nuevo paquete de emisión de estos bonos. Este va a sumar 51.800.000 dólares. Y la idea es cambian uno a uno estos bonos con los poseedores de las emisiones anteriores. Hay una función interesante en fondos de inversión. El fondo de inversión cerrado inmobiliario de JMB, el 1, y el fondo 2, también de JMB, se fusionan. El fondo absorbente será el fondo inmobiliario 2. Hablemos de nuevos en la oficina, la sección que más le gusta a Lied. Hay nuevos de valores en Capitalia. Llega Mileni Montilla y Ratzay Mateo. Mileni y Ratzay, nuevos corredores de valores. También hay nuevos corredores en inversiones populares. Llegan Sofía Mella Cabrera y Joan Manuel Rodríguez. Y hay cambios importantes en el grupo Reservas. Como vicepresidente ejecutivo del puesto de Bolsa de Inversiones y Reservas, asume Pedro Bienvenido Galán. Y en la administradora de fondos de inversión Reservas, asume Leandro Villanueva como vicepresidente ejecutivo. En esta época de balances, tenemos también ya los datos del cierre de año de Banfondesa, el banco que inició su emisión de bonos sostenibles el año pasado. Banfondesa tiene una cartera total al cierre de diciembre del 2025 de 12.194 millones. Es una cartera que creció 13% respecto del año anterior. Y los activos totales del banco suman 17.822 millones, 23% más que el año pasado. Banfondesa ganó en total en el año pasado 552 millones. Un fondo que siempre señalamos porque es muy activo y casi siempre tenemos noticias del mismo, es de Altio Energía. Pues Altio va a ir con su emisión, con su tramo número 28 de emisión de sus cuotas de participación. En este caso está colocándolos entre hoy y el 24 de marzo, está colocando 17.317 cuotas. Estas cuotas tienen un valor nominal de $1.000, por lo cual la emisión en términos nominales sería de 17.317.000 dólares. Pero se van a colocar esas cuotas a 1.732,49, con lo cual lo que recaudará efectivamente Alto Energía van a ser 30 millones de dólares. Nada mal para sus planes de trabajo. Y esto de
Okay.
los Estados Nacionales.
No, no, claro, sí, porque queremos saber, Antonio, qué tal con esos datos del mercado internacional antes de pasar al ranking, por supuesto.
El mercado internacional, como ustedes lo imaginan, la conmoción es total con el mercado petrolero. El petróleo que creíamos en algún momento de que estábamos pensando en dejarlo y reemplazarlo por otras energías, pues resulta que no, el petróleo sigue siendo muy importante y es el commodity por excelencia en el mundo. El petróleo tiene asustados hoy a los países importadores porque está llegando a 120, incluso esta mañana cotizó a eso el petróleo Brent. Y dicen los corredores del mercado que hay tres escenarios que puede pasar en el mercado petrolero. El primer escenario es que en marzo haya una disrupción total del mercado, pero que se normalice después. Eso significa que se interrumpan totalmente los flujos de petróleo a los países compradores en marzo. Y de esa manera el Brent llegaría a 76 en el primer trimestre, subiría a 91 en el segundo y bajaría a $85 en el tercer trimestre. Pero hay un escenario peor que plantean en el segundo escenario, es el de un escenario mejor, perdón, es el de que el conflicto se resuelva rápidamente, haya una desescalada rápida y una recuperación también rápida. En ese caso, suponen que el petróleo va a tener $85 de precio en el segundo trimestre, pero bajaría a 78. Pero hay un tercer escenario que no se puede descartar, es el escenario que llaman guerra prolongada. Es el peor escenario. Quiere decir que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán se alargue, que tenga interrupciones muy cortas, pero que se alargue hasta mayo por lo menos. En ese caso, el petróleo llegaría a $120, se mantendría en $120 en el segundo trimestre, en 115 y cerraría el año en 105, por encima de 100. Es el peor escenario. Esperamos que el segundo escenario, el de la desescalada rápida, sea el que se imponga. Y el ranking. El ranking naturalmente tiene que ver con el petróleo a raíz de lo que está pasando en el mundo. Y tenemos cuáles son los países, los 10 países más exportadores de petróleo en el mundo en este año, en 2026. Empezando por Brasil, es el décimo país exportador y es el único país latinoamericano entre los 10 primeros. El noveno del mundo es Kuwait, el octavo Nigeria en el África, el séptimo Noruega, el sexto Irak, el quinto Canadá, el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo es Emiratos Árabes Unidos. Y los tres primeros son, naturalmente, todos lo saben, el tercero es Estados Unidos, el primer productor del mundo, pero es el tercer exportador, porque tiene un consumo interno muy fuerte. El segundo es Rusia. Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo. Y el primero, ustedes me imagino que lo saben, es...
Estados Unidos, ¿quién?
No sé,
No.
Arabia Saudita.
Arabia Saudita.
Arabia Saudita. Estados Unidos produce más, pero tiene un consumo interno muy fuerte, razón por la cual Arabia Saudita exporta más petróleo en el mundo. Y
Claro,
este
es
es
que
el
estamos
ranking.
hablando de exportadores, ¿no? Exportadores netos. Muy bien. Bueno, Antonio, Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y especialmente con toda nuestra audiencia. Nosotros felices cada vez que nos visita porque nos trae esos numeritos que nos ayudan con la tarea del seguimiento del mercado. Que tenga una feliz noche y Dios mediante, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos como usted de manera correcta dice.
Nos escuchamos en una semana con el pulso del mercado. Recuerden, mientras tanto, que ni en esta guerra dividimos ni restamos, solo multiplicamos.
Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Formulemos el algoritmo, llega a nosotros por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos a este momento de nuestro programa donde la pregunta la ponen ustedes y nosotros tratamos de responderla. Y la de esta semana tiene mucho que ver con un temita que hablamos la semana pasada, pero ahora orientado al equilibrio. Liet nos pregunta un oyente: tengo un ingreso ajustado y todo sigue subiendo, que es la realidad que todos estamos viviendo, ¿no? Las cosas como que suben de
Total.
precio. Con esta guerra, como acabamos de ver, nuestros factores, preocupaciones por la inflación. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Y él nos pregunta: ¿cuánto debería ahorrar realmente sin descuidar mis gastos básicos?
Ok, me gusta. Mira, me parece una pregunta honesta, bastante honesta, porque mucha gente quiere ahorrar, pero a veces siente que no puede. Entonces, yo creo que lo que primero debemos abordar con claridad y sin presión es que, señores, ahorrar no es cuestión de cuánto tú ganas, es cuestión de cómo tú organizas lo que tienes. Ahora bien, siendo realistas, si tu ingreso está ajustado, tú no puedes venir a aplicar fórmulas conocidas que apliquen para todo el mundo ahora el 30% de tus ingresos. Porque aunque bien puede sonar bonito en teoría, quizás en la práctica no te resulta viable. Así que vamos a iniciar. Primero, yo creo que debemos empezar con lo que tú sí puedas ahorrar. Me explico. Si tú puedes ahorrar un 10% de tus ingresos, un 5%, está bien. No te tienes que comparar con otros ni con fórmulas que ves en internet. Porque ahora mismo, si lo único que tú puedes guardar es ese monto, pues empieza por ahí. El ahorro no se construye con grandes cantidades, no es esperando que suban tus ingresos o que bajen tus gastos. El ahorro se construye con consistencia. Es el hábito, no el monto, lo que realmente viene haciendo la diferencia. Punto número dos, donde mucha gente se confunde. No esperes a que te sobre el dinero, porque señores, error grave, spoiler, a nadie le no he escuchado a la primera persona que diga, me sobra el dinero. Yo, hay muchas que sí dicen, yo ahorro lo que me queda al final del mes, y hay gente que ni le queda, ojo, que termina debiendo más, porque siempre aparece algo, un antojo, un gasto, un imprevisto, y por eso la regla tiene que ser poderosa y es sencilla. Págate a ti primero. Antes de tú gastar, antes de tú resolver todos tus compromisos, separa una pequeña cantidad que tú puedas comprometer contigo mismo para ti, para que empieces a cambiar la dinámica. Ahora bien, si tú sientes que tú ni siquiera puedes hacer eso, que estás de verdad, mira, Lieta, estoy ajustado, de verdad no puedo. Yo les voy a dar un toque más profundo que podemos abordar más adelante, pero señores, hay que mirar hacia adentro. ¿Cómo estás usando tu dinero? Porque a veces, muchas veces, no es un problema de ingresos, sino de distribución. Entonces, si tus gastos básicos se están llevando todo, quizás el enfoque no es forzarte a tú buscar de dónde ahorrar, más bien es reorganizar tus gastos. Y señores, yo creo que si ustedes saben que al final, sobre todo para quien hoy siente que no puede ahorrar, es que tú puedes empezar ahorrando disciplina. Vamos a organizarnos, vamos a mirar esos números, a controlar gastos, para que así lo que tú puedes ahorrar, lo que puedes sostener sin desorganizar tu vida. No se trata de una competencia, no se trata de llegar a una meta perfecta, ahorrar lo que ahorra todo el mundo. Esto es un proceso. Empieza pequeño, sé constante y mejora poco a poco. Y creo que por ahí podemos iniciar a solventar cómo acaparar nuestros gastos con el costo de vida.
Totalmente de acuerdo contigo, Lieta. Hay que mirar el caso particular de cada uno, pero siempre hay que pensar en el futuro.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, con la visita de Pablo, de Antonio y todo el contenido que tuvimos hoy, la verdad que el tiempo se pasó volando. Y hoy viene una frase de un personaje que está moviendo el mundo.
Literal.
Críticos, personas a favor, personas en contra, bueno, como sea, pero lo que es innegable es que está moviendo el mundo. Se trata del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. ¿Y quieres saber qué nos dice hoy, Lien?
Claro, sí, cuéntanos.
Es relacionado con el tema que estamos viviendo. Él dice, a veces al perder una batalla, encuentras una nueva forma de ganar la guerra. Así que,
Wow.
señores, si eso que ustedes estaban buscando no se dio, a echarle cabeza, a ver cómo a través de otra forma lo podemos hacer realidad, especialmente si se trata de un sueño financiero. La frustración hace parte de la vida y no está mal sentirse frustrado de vez en cuando. Lo que está mal es quedarse ahí. Así que eso tan solo fue una batalla, pero la guerra financiera continúa y tu futuro está en tus manos. Así que a ganar esa guerra y a disfrutar, que eso fue a lo que vinimos. Liet, yo disfruté compartiendo esta noche contigo y con toda nuestra audiencia.
Súper, muy buenas noches, hasta mañana.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.